caso que tiene que ver con nuestra localidad vecina de Lago Puelo, su organización, su planificación, su proyecto de futuro, todo esto. Para esto hay distintos espacios de participación ciudadana que son muy importantes, y en este caso vamos a hablar del Consejo de Planificación Estratégica de Lago Puelo. Este organismo autárquico está conformado por las instituciones del pueblo, tiene la tarea de elaborar un plan estratégico como documento fundante para el desarrollo de la localidad y está compuesto, bueno, por distintos actores. En este caso, nosotros vamos a hablar con Raúl Oscar Menéndez, electrotécnico especialista en telecomunicaciones, que forma parte ahora del consejo, es uno de los integrantes.
Sí, sí, somos varios.
Así que buen día, Raúl, ¿cómo estás? Que estás acá en piso, obviamente.
Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por el espacio para comentar a la comunidad de esta realidad que se implementó a partir de la puesta en vigencia de la Carta Orgánica del Lago Puelo. Uh-huh. Y bueno, esto para hacer un poco un resumen rápido del marco legal.
Sí, contar más que nada, cómo fue la decisión, ¿no? Se toma la decisión en Carta Orgánica, como lo decías, de que se tiene que conformar este Consejo de Planificación. ¿Cómo fue el tiempo, ¿no? ¿Cómo fueron esos pasos? Primero la sesión, después la organización y demás. Contanos.
Bueno, en primer lugar, esto empezó con la sanción de la Carta Orgánica del Lago Puelo, que fue allá por el 2018, en el 25 de noviembre, para ser más exacto, en la Convención Constituyente Municipal. Uh-huh. Esto después, bueno, fue elevado, como sabemos, a la Honorable Legislatura de Chubut y fue aprobado bajo resolución 40/19-HL el 21 de marzo de 2019. Y esto después se efectiviza y se comunica legalmente a través del Boletín Oficial 13.147 el 11 de abril del 2019.
Uh-huh. ¿Qué es el Consejo de Planificación Estratégica, más allá de lo que comentamos recién? ¿Por qué es importante para la comunidad?
Bueno, podemos decir, para que quede más claro a la audiencia y la forma de expresar lo que es como cuando nosotros empezamos a pensar en elaborar una casa, en construir una casa para nuestra familia, para nuestros seres queridos. El Consejo de Planificación sería como los cimientos. Cuando uno pone los cimientos, lo pone pensando en lo que después va a construir arriba y para darle fundamentalmente una seguridad, una contención, un desarrollo.
Sí.
Entonces, conceptualmente sería eso. Las bases, los fundamentos, las estructuras para después poder crecer en las áreas esenciales, en este caso, de nuestra comunidad. Uh-huh. Esto fue posibilitado gracias a la inclusión en la Carta Orgánica del artículo 312, en el cual posibilita la cuestión de armado de esta Comisión de Planificación Estratégica.
Bueno, esta comisión, de la cual vos formás parte, bueno, la integran cuatro personas más, tengo entendido, ¿no?
Somos cinco titulares, sí, en esta primer comisión y cinco suplentes.
Bien. Cinco titulares que siempre van a estar, tienen que sesionar, sí o sí, incluso para tener derecho a voto después de los temas que van a tratar.
Exactamente. Eso sería, digamos, la mecánica.
Uh-huh. Sí, pero me parece cual... importante porque no es que pueden no estar. Tienen que participar de las sesiones, tienen que estar atentos a todo lo que se va tratando para poder participar, porque también las resoluciones que emita este consejo son tenidas en cuenta por el Ejecutivo, en definitiva, ¿no? Por el Ejecutivo de Lago Puelo.
Sí, sí. No solo por el Ejecutivo de Lago Puelo, sino que es mucho más amplio. Mm. El Consejo Profesional de Planificación Estratégica, conformado también por profesionales y un montón de personas con distintos saberes. Lo que hace es gestionar inclusive de autoridades provinciales y nacionales, mirá, según la temática que tenga. Por ejemplo, telecomunicaciones, que digamos es un tema que a mí me toca de cerca. Uh-huh. En este caso vamos a poner, nosotros podemos gestionar ante la ENACOM. Obviamente primero está el paso provincial, ¿no? Pero directamente tiene en su accionar, en su funcionamiento, la posibilidad de peticionar y presentar proyectos al nivel provincial y nacional. Obviamente, lo interesante de esto es que tiene que contar con la anuencia de las autoridades municipales. Por eso, antes de seguir explayándonos, podemos decir cómo se conforma el Consejo Profesional.
Sí.
Actualmente el Consejo Profesional y de Planificación Estratégica se conforma, los que hemos sido elegidos, la señora Lucía D'Angelo, la señora Elena Agüero, la señora Antonella Brossoni, el señor Alberto Dotti y quien les habla, Raúl Menéndez. Eso sería una parte del Consejo de Planificación. Sería la parte relativa a las instituciones del pueblo.
¿Cómo fue esa elección?
Fue una elección consensuada. Uh-huh. Durante todo el año estuvimos, esto empezó en marzo de 2023 y terminó en diciembre. Uh-huh. En la cual nos hizo un consenso, se hizo un reglamento también aprobado por el Consejo Deliberante.
Sí.
Y después de eso, se hizo el acto eleccionario para conformar la primera junta de comisión directiva de este Consejo de Planificación Estratégica. En este caso, faltarían dos patas a este Consejo. El Consejo está implementado, según la reglamentación y la Carta Orgánica, por un representante de la parte ejecutiva, o sea, del municipio. Uh-huh. Y el Consejo Deliberante. Es decir, esa trilogía, más nosotros que seríamos los de directamente relacionados con la comunidad, sería lo que conforma el Consejo en la totalidad.
Mira vos. Bueno, es un espacio amplio.
Entonces. Es un espacio muy amplio, sí, y muy diverso. Este espacio, lo que ha trabajado en este último año, el 2023, justamente los cinco ejes de la Carta Orgánica.
Esto que acá tenemos, ¿no? Los ejes que toma la Carta Orgánica, eje político, jurídico, institucional, con sus subejes, el eje sociocultural, el eje medio natural, el eje físico construido y el eje económico productivo, ¿no? Todo esto son los cinco ejes en los cuales estuvieron trabajando ustedes.
Exactamente. Esto empezó en marzo del 2023 con un inicio de reuniones de carácter público en donde se invitó a todas las instituciones y o vecinos, no solo instituciones sino vecinos que quisieran aportar sus saberes para tratar de generar alguna idea de mejora en nuestra comunidad.
Bien. Era la convocatoria, vamos a charlar de este tema. Por ejemplo, acá yo te tomo uno que está muy, ahora justamente se charla mucho, que puede ser salud mental. Nosotros tratamos eso, salud mental, cómo vamos a abocarnos a este tratamiento, bueno, donde la salud en Chubut también estaba pasando un momento difícil, ahora también, cómo lo vemos. Así fueron las convocatorias, el GIR, su residuos, todas esas convocatorias, fueron charlando distintos temas a lo largo del año.
Sí, específicamente de lo que vos me estás hablando en este momento es uno de los ejes importantes que se charló mucho. Uh-huh. Porque bueno, todo el aspecto social fundamentalmente tiene que ser inclusivo.
Bien.
E integral. Es decir, parece que son dos palabras nada más, pero involucra un montón de conceptos que costó mucho que la comunidad en general en el país lo tome.
Bueno, inclusivo lo entendemos, integral imagino que debe ser algo que sea transversal.
Exactamente.
A todo.
Exactamente. No hay distingo de ningún tipo, todo esto es de carácter igualitario y pega mucho más en la parte de salud. porque bueno, en lugares tan alejados en nuestra Argentina, sabemos que todo lo que es atinente al área de salud y de personas con determinadas discapacidades impacta de manera más dura, quizás. Uh-huh. Porque le cuesta mucho más llegar no solo a la medicación, sino a algo muy sencillo como es el traslado de un lugar a otro, uh-huh. en un lugar de predominancia rural.
Claro. Y aparte, la particularidad que ante cualquier situación, tema de salud, ¿no? Traslado a Esquel.
Bueno, eso es. No solo es decir, el traslado, sino en este caso hablo. En mi caso particular, pues bueno, yo soy una persona que tiene diabetes hace muchísimos años, y el hecho de determinadas medicaciones y demás que ahora son cubiertas por el PAMI, pero yo lo sabía, justamente tengo que hacer un análisis y ahora no me lo están cubriendo ante estas nuevas realidades que todos estamos viviendo.
¿No te cubren la insulina?
No, la insulina sí, por ahora sí, la medicación sí, porque si no tengo insulina,
claro,
no sigo adelante,
¿cómo digo, hacemos?
Para ponerlo de alguna manera. Pero por ejemplo, me toca hacer un análisis específico y los laboratorios han tomado una actitud que no lo cubren a través del PAMI. Y bueno, digo porque me toca directamente y porque lo vivo. Y en el caso mío hay cosas mucho peores. Áreas oncológicas y demás,
sí.
Para darnos una idea de dónde estamos parados en este momento histórico del país.
Bueno.
Más allá del traslado,
Estamos
hablando
sí.
de estar acá, más allá del traslado.
Está claro. Bueno, es una de las cosas que trata este consejo. Contanos, bueno, un poco lo que fueron charlando, si te parece. No, no sé cómo lo tenías pensado, pero
sí,
charlando a lo largo del año.
Para no aburrir más o menos a la audiencia, me gustaría comentar que en todo este año fuimos trabajando con toda la comunidad y bueno, salieron ejes prioritarios, ¿no? Un eje que es transversal a todos, aparte de la salud, por razones obvias, es el medio ambiente. Es decir, todos los que vivimos acá, vivimos por una razón específica. La mayoría lo hemos elegido.
Sí.
Entonces, más allá de todo el desarrollo que se quiera proponer en cuanto a las infraestructuras de servicios y otro tipo de infraestructuras de otras temáticas, todo tiene que ser cuidando el medio ambiente. Y no es una frase hecha, porque nosotros lo vivimos acá.
Sí.
Es decir, tenemos a la montaña, convivimos con toda la flora y fauna, así que eso es muy importante y lo manifestaron todos los integrantes que han participado durante todo el año, que lo que se haga acá tiene que ser respetando el medio ambiente para conservar justamente este lugar que tenemos. Entonces, en ese sentido, en forma directa, llega un tema muy, muy importante que se está tratando actualmente entre Río Negro y Chubut, a través de Nación, es el tema de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, específicamente la cuenca del Río Azul, acá hay un par de empresas contratadas con profesionales que nos vinieron a ver en las últimas reuniones, uh-huh. Que están haciendo todo un análisis en la cuenca tanto de la parte de Río Negro como de la parte de la provincia de Chubut, para ver cómo se puede medir, cómo se puede buscar la obtención de datos para después proponer una mejora. Si primero adquisición de datos mediante sensores y estudios técnicos que están haciendo, y hacer una mejora del saneamiento de toda la cuenca del Río Azul, que nos involucra a ambos lados,
por supuesto.
Eso como eje temático importante. Hay otros más, bueno, ya tocamos el tema de la salud, otro tema también muy muy importante es la educación, por todo lo que estamos viviendo,
sí.
y los lugares alejados, las zonas rurales y demás. Y después, otra cosa que siempre vivimos, y más que nada en estos momentos, son las contingencias. Acá las contingencias tienen sabor a humo. lo hemos vivido desgraciadamente sí. En carne propia. Entonces ese es otro gran tema de manejar las contingencias ante una gran afluente de gente, como por ejemplo ahora por el turismo,
sí.
Para evitar no solo los incendios, sino ante un incendio, cómo responder para que esto no siga escalando, ¿no? Porque bueno, después del último que hemos tenido en ambos lados, son elementos muy importantes a tener en cuenta como para proyectar en el tiempo una mejora. Y lo otro, bueno, es algo que me toca a mí de cerca, que es una red andina de telecomunicaciones que integre todos los proyectos que hay, porque al caerse toda la parte pública en su momento, en la década del 90,
sí.
Eso que en su momento hacía Entel, que era integrar a toda la República a través de sus redes, quedó disgregado en empresas privadas. Después hubo un mix y después, bueno, a través de buenas políticas que se realizaron en la época de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se hizo toda una red de fibra óptica que hoy se canaliza a través de ARSAT.
Sí.
Fundamentalmente, justamente para volver a lograr lo que se tenía antes, que era una integración de país, porque esto está pensado para las cooperativas a través de todo el país. Entonces, de esa forma, mantener una comunicación en todos los sentidos que facilite la integración del país. Así que esa sería otra pendiente que tenemos, en la integración.
Bueno, ahora el desafío, imagino, para este Consejo de Planificación será, al margen de las ideas y proyectos que se puedan tratar, el financiamiento, ¿no? Teniendo en cuenta esto de que a nivel nacional se ha cortado cualquier tipo de inversión hacia los municipios, obra pública y demás, ya se ha anunciado que no se va a avanzar con eso, ¿no? Hay temas que yo veo que algunos son más urgentes que otros, aunque parecen todos urgentes también, pero bueno, ¿no? Hay que poner el ojo en alguno y arrancar, ¿no? Que será un gran desafío para ustedes. ¿Cómo tiene pensado dar prioridades? Sí,
sí, sí. Bueno. Hay que empezar a trabajar con proyectos concretos. Si nosotros estamos acostumbrados a reunirnos, a charlar y demás, pero eso hay que ponerlo en un proyecto y ese proyecto tiene que tener determinadas cualidades. Las cualidades que tiene cualquier proyecto es primero los objetivos, su implementación, es decir, cómo se va a hacer, es decir, la obra en sí. Y después, bueno, determinados criterios con indicadores que midan su avance, porque eso es lo que solicitan, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para los presupuestos. Cuando uno presenta un proyecto de lo que sea, es muy interesante trabajar con estos marcos generales, porque si uno no le da datos concretos, de dónde lo va a hacer, para qué lo va a hacer, el tiempo que va a llevar y cuál va a ser el objetivo fundamental, es decir, queda solo en buenas ideas. Hay que saberlo presentar, como para que, bueno, el presupuesto, algo tan duro en estos momentos en el mundo, no solo acá, permita hacer las obras que nosotros queremos. Esa es una parte. La otra parte es cómo hacerla, porque todos sabemos que siempre la manta es corta. Bueno, entonces hay primero definir prioridades y después, como hay varias prioridades que tienen la misma importancia, hacerlo en forma modular, en la medida que cada uno pueda, que cada presupuesto habilite al hacerlo. Y después, bueno, justamente como esto es importante, porque no termina, no solo en nosotros, sino en esta administración, tanto municipal como la del Consejo, sigue, esto se sigue en años, esto es dinámico, porque
pero
la realidad es dinámica.
Este será el primer Consejo que va a estar en funcionamiento, que va a trabajar en conjunto con la Intendencia, entonces.
Sí, sí, en ese sentido nosotros hemos presentado en la Intendencia, en diciembre, una nota, exactamente el 21 de diciembre,
al intendente Iván Fernández.
Al intendente Iván Fernández, sí. Para bueno, solicitar en la medida que él pueda una entrevista para bueno, un poco mostrarle todo este trabajo actuado y consensuar futura gestión, ¿no? En lo que en el año que arranca, digamos, ¿no?
Es para pensar, ¿no? Que es un cuerpo que aparte es ad honorem, no sé si lo dijimos en algún momento.
Sí, eso sí. Esto es un servicio a nuestra comunidad porque entendemos que todas las personas que tienen algún saber, que tienen ideas y demás, las vuelcan en forma desinteresada, no desinteresada, sino con todo el interés de que el pueblo avance, ¿no?
Claro.
Un crecimiento.
Sí. Y tu tiempo, aparte, que no es poco eso también, el tiempo tuyo y de cada uno de tus compañeros que están ahí en el consejo. El querer dejar algo mejor, obviamente, para los que siguen. En este caso, ad honorem, y bueno, esperando la respuesta del intendente, que imaginamos la idea es tener un diálogo, porque enriquece. Todo esto enriquece lo que puede llegar a ser cualquier tipo de proyecto que se desarrolle en Lago Puelo.
Sí, lo que nosotros esperamos, es decir, nosotros justamente somos un órgano consultivo, uh-huh. Es poner a disposición, no solo del intendente, que ya lo hemos solicitado, sino del Consejo Deliberante, que en sus reuniones ordinarias, estimamos que en marzo se va a poner en funcionamiento nuevamente,
sí.
Vamos también a elevar todo esto que estamos conversando acá, y todo lo actuado, para que de forma conjunta, empiecen a habilitar una dinámica de trabajo conjunta. Sobre esto, bueno, ya se hicieron un documento que, bueno, yo se los he acercado a ustedes,
sí.
En forma virtual, y acá lo estamos viendo en forma presencial, que son las pautas finales que se lograron después de todo el trabajo anual. Esto empezó, bueno, con todas estas reuniones, se hizo un consenso de pautas preliminares con estos 5 ejes,
sí.
De todo lo que la población y las instituciones consideraron que se tienen que tratar. Esto empezó en marzo y en junio se hizo una audiencia pública en la cual hubo presentación de proyectos, dentro de los cuales hay uno en particular que es muy interesante.
Contanos,
que habilita a lo que nosotros podemos empezar a trabajar, o sea, datos. Se hizo un mapeo poblacional, un licenciado en geografía, de la casa, digo yo, un joven profesional, que es del pueblo,
sí.
Se fue a estudiar, volvió, y como tesis de licenciatura hizo este estudio, su nombre es Nehuen. Él hizo su estudio y lo presentó en la audiencia pública, donde muestra la densidad poblacional y cómo se fue, cómo fue sucediendo eso en forma cronológica.
Ah, qué interesante.
Eso es muy interesante, qué porque bueno. Habilita cualquier tipo de estudio, porque justamente muestra en un lugar donde la topografía es irregular.
Claro. ¿Dónde está la gente?
¿Dónde está la gente y cuáles son los lugares principales y las zonificaciones, que es otro tema del importante, territorial importante,
sí.
Hacia dónde apunta el pueblo y dónde está la parte más densa y menos densa y el por qué? Ensaya algunos análisis de por qué se fueron dando en ese sentido. Así que ese fue un estudio importante que se presentó en la audiencia pública, igual que bueno que la red de comunicaciones, uh-huh. Y bueno, otra presentación de los vecinos y otras instituciones que también acercaron distintos tipos de proyectos. Todo esto se colectó y en septiembre se elaboró las pautas finales
que tenemos acá.
Que bueno, tenemos acá y bueno, el paso siguiente fue armar el reglamento estatutario para que dictar las normas de funcionamiento del Consejo de Planificación. La elección del Consejo Directivo.
Uh-huh. Tienen cargo bueno, 2 años y...
Exactamente, tenemos 2 años de digamos, en el Consejo Directivo y bueno, después será un nuevo acto eleccionario. Generamos la nota al intendente y bueno, en marzo Trabajaremos con el Consejo Deliberante y después, bueno, tenemos las acciones a seguir, ¿no? Es decir, las acciones a seguir, futuras, un poco lo que conversamos, el medio ambiente, los espacios territoriales, la zonificación, la salud, la educación. Todo eso se quiere trabajar conjuntamente con las infraestructuras, los recursos hídricos, las redes de comunicaciones, los proyectos edilicios comerciales y urbanos, ante una realidad dinámica.
Sí, sí, todo un desafío. Bueno, lo vemos hoy en Pueblo, lo que es Pueblo en otoño-invierno y lo que es Pueblo hoy. Que fuimos ayer al parque y había cola hasta antes del portal para ingresar y detonado, estallado el Parque Nacional, sí, también, ¿no? Imagino que trabajo conjunto también con el parque, ¿no?
Porque sí, con Bosque, con Parques Nacionales,
fundamental,
y con
también.
Todas las instituciones de una u otra forma, y cada uno con sus tiempos y sus procesos internos, porque todo esto tiene una dinámica en el diaria.
Sí.
Y bueno, y aparecen, bueno, como siempre, ¿no? Porque en la dinámica tenemos justamente lo coyuntural, lo contingente y las urgencias, ¿no? Y justamente creo que esto apunta, este Consejo de Planificación, a reducir las urgencias y al ofrecer escenarios cómo desarrollarnos ante una contingencia. Es decir, la contingencia nadie la puede prever.
Claro.
Pero lo que sí podemos prever es, ante una contingencia, cómo reaccionamos. Ante esto, ya después del incendio, hubo reuniones de defensa civil, esto mucho antes del Consejo, que muestra la actitud, normas generales, más allá de las administraciones, de nuestra gente, de reunirnos entre vecinos y a través de defensa civil para buscar alternativas ante los eventos que vivimos. Entonces buscaron, bueno, cómo generar espacios de agua, la gente que tenía las piletas. Parece tonto, pero bueno, es decir, ante una eventualidad, sí, estamos los bomberos, contar. Pero los bomberos, sabiendo que hay espacios donde pueden ocupar aguas residuales o aguas de pileta, aguas de particulares, es decir, es una defensa en el momento. Entonces, el saber que ya está, ahí hay una planificación inicial.
Que viene muy bien. Tenemos, bueno, ya podemos, para cerrar en este primer encuentro, y te digo primer encuentro porque estaría bueno que vengan de vuelta para seguir repasando por ahí más en detalle cada uno de los ejes, porque me parece que cada eje merece un tiempo también, porque
son
bien completos también, como lo vienen trabajando, lo vienen pensando, y también para que la gente se acostumbre un poco a que sepa que el Consejo de Planificación Estratégica del Lago Pueblo se puede escuchar acá, lo que trabajan dentro de lo que es la radio, para aportar, para hacer ese intercambio también, ¿no? Más allá de las audiencias que convocan, que sepan que bueno, puede estar este espacio. Así que si te parece, Raúl, lo que podemos pensar es eso. Un próximo encuentro, próximamente, con vos o con cualquier integrante de la comisión. Y repasar todo el trabajo que van a estar haciendo de acá en 2 años.
Sí, bueno, nosotros agradecidos porque sabemos lo que el impacto que tiene en la audiencia, no solo en nuestro lugar, sino en la República Argentina, que tiene Radio Nacional. Así que el comentar esto, sabemos el impacto de la radio. Yo vengo de una generación en que la radio es todo,
sí,
como no existía la televisión. Entonces es muy muy importante, y las voces, las distintas voces de las distintas personas con sus distintos saberes. Eso es muy importante porque, bueno, todos nos escuchamos y en forma conjunta buscamos una solución para estar mejor y tratar de vivir en forma más, no me gusta la palabra ordenada, pero sí tener mejor calidad de vida en un lugar que elegimos.
Ni hablar. Por ahí sería sí, en comunidad, ¿no? De forma más
sí,
compartida.
Bueno, sí, sí, justamente nosotros somos una comunidad y queremos seguir siéndolo. Es decir, por eso hay determinadas cosas que a veces la gente que viene de visita no entiende. quiere manejar nuestros propios tiempos, no que se asfalte todo, es decir, sí tener buenos servicios, pero conservar el lugar que elegimos para vivir de la forma que elegimos para vivir. Así que bueno, agradecido por el espacio. Y bueno, sí, quedamos al habla para cuando ustedes lo crean conveniente, le vamos comentando nuestras acciones y bueno, las presentaciones ante los distintos organismos provinciales y nacionales y bueno, obviamente municipales, ¿no?
Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Raúl.
No, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias.
Gracias por el trabajo que están haciendo ahí, totalmente ad honorem también. Raúl Oscar Menéndez, miembro de lo que es este Consejo de Planificación Estratégica del Lago Pueblo, que ya está trabajando y que trabajará en conjunto con municipio y demás instituciones.